Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Y aquí estamos, amigos, qué gusto saludarles completamente en vivo a través de Grupo Fórmula. Soy Óscar Francisco Cano. Todo el equipo de El Jefe Vargas, aquí está presente Toño Rosique, que quiere que la serie de béisbol entre Texas y Houston no se vaya muy rápido, pero de momento va ganando Texas de visitante en Houston 5-2, aunque el juego todavía es joven. ¿Cómo estás, Toño?
Muy buenas tardes, carito. Y para ti, donde quiera que te encuentres, gracias por acompañarnos en Contraataque Deportivo. Un gran fin de semana con la victoria bastante sólida de la selección mexicana de fútbol, que emitió buenas señales en su partido frente a Ghana en Charlotte. Ya la selección mexicana se ha instalado en Filadelfia para enfrentar mañana a Alemania, lo cual va a ser un estupendo rival. Ojalá que tuviéramos muchos moleros, entre comillas, como estos contra Alemania. Sería fabuloso. También tuve la oportunidad de estar el viernes en Guadalajara. 14,000 personas, estadio lleno para el arranque, el opening day de la Liga Mexicana del Pacífico en la Casa de los Charros de Jalisco. Se enfrentaron a los Venados de Mazatlán, ganaron los Venados, pero ya está en marcha el béisbol invernal mexicano. Hubo clásicos, Canito, perdieron las Chivas con el América, Tigres le ganó a Rayados en partidos amistosos allá en los Estados Unidos, y lo que ya mencionas, béisbol de las Grandes Ligas. Ayer, duelazo de picheo, se impone Rangers de Texas sobre la serpentina de Justin Verlander, que lanzó bien, pero no hubo apoyo ofensivo de los Astros, y Rangers está ganando al momento el segundo de la serie. Esta noche, D-backs de Arizona contra los Phillies de Filadelfia. Me pregunto si Cristian Martinoli y doctor García Campos van a andar por allá.
Yo creo que van a lanzar por delante a Jorge Campos para que él, siendo una figura reconocida internacional,
abra las puertas del estadio.
Porque una cosa es que vayan en temporada regular, a ti te han llevado,
no, hombre, no.
Pero juego de playoff.
Andan a 600, $700 los boletos,
no.
Y
si,
más.
Y si hay, porque no creo que haya tantísimos disponibles.
Yo me fui por los boletos así decentes,
sí,
o sea,
sí.
Hay de $2,000, de $3,000. ¿Sí? Y
entonces yo creo que van a lanzar la carta Campos por delante, que esa abre todas las puertas meterse al estadio de los Phillies. Uno de los estadios, si no es que el más caliente en ambiente,
es,
me dicen.
El más incómodo del deporte de los Estados Unidos. La afición de Filadelfia está catalogada como la más odiosa del deporte de los Estados Unidos.
El otro día a este pitcher de los Bravos de Atlanta, que fue el campeón de ponches.
Spencer Strider.
Exactamente, él se había quejado de que era muy ruidoso el ambiente.
Mucho.
Y entonces había miles de cartelones que decían, ¿es muy ruidoso para ti?
¿Es acaso muy ruidoso para ti? ¿Te incomoda?
Exactamente.
Bienvenido a Filadelfia.
Exactamente, entonces bueno, pues.
Y ya se reanuda también esta semana la Liga MX, tendremos un Puebla contra Chivas el viernes, y ya esto se pone en marcha, hemos rebasado ya la mitad de la temporada.
Y es la recta final del torneo como tal, una vez pasada esta fecha FIFA. Todavía habrá una de noviembre.
¿Y sabes qué más, Canito? Arrancan los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile a partir del miércoles. Selección mexicana de béisbol, bien armada, va por medalla. Selección mexicana de fútbol también va por medalla. Tenemos que traernos unos 30 metales dorados desde Santiago.
Bueno, vamos a comenzar una pausa. No se vayan, continúen con nosotros. Hablaremos mucho para que ustedes la pasen muy bien. Otra.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Después de dos encuentros que no salieron como se esperaba, Jaime Lozano por fin ha conseguido esa primera esperada victoria como director técnico oficial de nuestro combinado nacional mexicano. Este día sábado la selección azteca se vio las caras en Los Ángeles, California, contra el representativo de Ghana en el primero de los dos enfrentamientos amistosos que nuestro país estará disputando en esta fecha FIFA del mes de octubre. El inicio del encuentro nos presentó a un conjunto mexicano que rápidamente buscó generar opciones de peligro de cara a la portería rival, pero los elementos africanos frenaban los intentos aztecas con fuertes llegadas que les costaban amonestaciones. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos y algunas aproximaciones peligrosas, con el 0-0 se llegó al descanso y fue en los segundos 45 minutos cuando nuestro país mostró su mejor nivel de juego. En el comienzo de la segunda mitad, tanto México como Ghana intentaron establecer condiciones sobre el terreno de juego, pero fue el equipo azteca el que consiguió marcar la diferencia con sus llegadas a la portería. Fue al minuto 56 cuando Luis Chávez aprovechó para cobrar rápido una falta e Irving Lozano terminó cruzando de pierna derecha al portero de Ghana para lograr el 1-0 que le daba la ventaja a México en el encuentro. Al 62, Jaime Lozano realizó cambios con los ingresos de César "El Chino" Huerta y Uriel Antuna, y justamente estos dos jugadores fueron los que se terminaron conjugando para conseguir la segunda anotación de nuestro país. Al minuto 71, el Chino Huerta condujo la pelota tras una recuperación de Luis Chávez y la terminó filtrando para Antuna, que la picó de pierna zurda para superar al portero Lorenzo Atizigui y lograr el 2-0 a favor del conjunto azteca. Tanto México como Ghana hicieron sus últimos esfuerzos en el partido, pero con el 2-0 se llegó al final del enfrentamiento para la victoria de nuestro país y el primer triunfo del Jimmy Lozano como estratega oficial. Al término del duelo, el director técnico de nuestro país, Jaime Lozano, analizó el desempeño del equipo.
Sin duda que me gustó el trabajo defensivo. Las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos. Muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar. Creo que normalmente en base a una idea de juego y en base a un trabajo me gusta que no nos generen tantas opciones de gol. Y de lo que fuimos en septiembre a lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado, para mí es lo que más destaco, este mantener el cero atrás. Y me parece que un poco más claros con aunque no era fácil abrir un equipo como Ghana, creo que fuimos pacientes, que estuvimos atentos y mantener la atención a este tipo de encuentros también no es nada fácil porque sabíamos que una desatención puede costarle cualquier gol en contra a cualquiera de los dos equipos. Entonces, bien, creo que me gusta, más allá del resultado, me gustó el equipo. La verdad que se mantuvo fiel al plan de juego, fiel a la unidad de juego y sobre todo estable.
De esta manera se vivió el primer compromiso de nuestro país frente a Ghana en esta fecha FIFA y ahora nos preparamos para el enfrentamiento que sostendrá contra el representativo de Alemania.
Muchas gracias a Rodrigo Bastidas. Este repaso de lo que ocurrió el sábado anterior. ¿Qué te pareció, Toño, este momento que vivió la selección ante el cuadro ganés? Que se dijo desde antes, había perdido algunos elementos, 3-4 de los que habitualmente son titulares, pero sigue siendo un equipo de los fuertes.
Es de los habituales.
Mucha experiencia, exactamente.
De los que van a Copa del Mundo, de los que manda jugadores a Europa, equipos importantes. Me gustó más la selección mexicana, o sea, más sólida, más pulida en sus líneas. Que el rival haya estado por debajo de lo que puede mostrar, pues mira, pues es un termómetro, pero no es tampoco nuestro problema principal. O sea, hemos jugado contra equipos malos y hemos jugado mal también. Sí. México venía de dos empates contra Australia, contra Uzbekistán.
Que Australia, por cierto, el viernes empató en un amistoso. Bueno, no empató, perdió, pero perdió solo 1-0 con Inglaterra. Lo pongo con parámetro porque mucha gente en su momento dijo, Australia... Y lo dijimos, ojo que Australia, pues compite, de los rivales que iba a tener, México compite, era el único, contando esta fecha sí, FIFA gana, e incluso Alemania, que avanzó a la segunda ronda del Mundial. Y que con su estilo, si quieres...
Sí avanzó, nosotros no.
Exacto. Con su estilo, si quieres, muy...
No importa el estilo, avanzó y nosotros no.
Poco lucidora Argentina la comprometió.
Es un estilo tirando a británico, sí, ¿no? Sí. De mucho juego por arriba, porque una buena parte de sus futbolistas se han acostumbrado, se han formado en el fútbol del Reino Unido. Pero regresando al tema de selección mexicana, me parece que hace el trabajo. Qué bueno por Jaime Lozano, por su... Vamos, por el equilibrio que está buscando en el equipo... Ha ganado 6 de 9 juegos, considerando los de la Copa Oro, ¿no? 6 de 9, no está mal. Siempre hay que revisar, más allá del resultado, si la cosa está funcionando o no. Pero mira, ahí va. Yo creo que pero sí el termómetro, el mejor indicador va a ser lo que pase mañana, lo que ocurra mañana. Porque sí, Alemania es un rival que viene buscando también recuperar la credibilidad en un proyecto que se desestabilizó en este año.
Para que vean que hasta en las grandes familias hay eso de tenderle la cama al entrenador, porque con Flick algo no coincidió. Llama la atención porque pues varios, varios de esta selección alemana estuvieron con él en el Bayern Múnich, que ganó el triplete, ganó Champions, ganó Liga, ganó Copa en su momento en 2020. Pero en el Mundial les fue mal, un mal resultado de inicio contra Japón condicionó el resto del Mundial para Alemania y de ahí vino en picada, perdiendo 3 duelos consecutivos. Fue ya no era sostenible dejarlo, lo quitan. Y luego en el siguiente partido, donde Rudi Feller, que es el director deportivo de la selección alemana, se tuvo que poner como entrenador interino, le ganaron a Francia en un amistoso. Y ahora le ganaron a Estados Unidos.
Viene de ganarle 3-1 el fin de semana a Estados Unidos. Uh-huh. Hemos estado intercambiando rivales, ya hacen bien,
¿no? De hecho, mañana Estados Unidos es el que juega con Ghana.
Está bien eso, porque entonces ya no les es tan... Ya les es más atractivo a algunos clubes europeos venir y enfrentar a Estados Unidos y a México, los dos de los tres anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Estados Unidos pierde 3-1 con Alemania. Vamos a ver cómo nos va a nosotros el día de mañana. Por la noche en Filadelfia ya había Martinoli en las escalinatas del Museo de Filadelfia haciendo el recorrido de Rocky.
Muy bien.
El recorrido de Rocky. Escuchamos la opinión de David Medrano luego del partido de la victoria de México frente a Ghana sobre Ghana el sábado por la noche.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Claro e inobjetable triunfo de México sobre la selección de Ghana. Decepcionante el equipo africano y el equipo mexicano bien. Sólido, tomó el partido con seriedad. Y el 2-0 quizás hasta se queda corto, porque en el terreno de juego solamente hubo un equipo que propuso el partido y fue el cuadro comandado por Jaime Lozano. Lo de Ghana, créanme ustedes, muy triste, muy triste. No tuvo una oportunidad clara de gol que haya exigido a Guillermo Ochoa a emplearse al máximo. A ese grado la pobreza del equipo africano. Y México supo trabajar el partido, no se desesperó, lo fue llevando, hasta que cayeron las 2 anotaciones. Era evidente que Jaime se iba a guardar algunas fichas hoy, de cara al partido contra Alemania. Y más después de ver lo que Alemania hizo al mediodía, que derrotó 3-1 a la selección de Estados Unidos, utilizando prácticamente su cuadro de lujo, el equipo teutón. Pero por lo pronto, hoy, una buena actuación del equipo mexicano. ¿A ustedes qué piensan? Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.
Pues ahí está, gracias a David Medrano. Mañana evidentemente el listón sube. Alemania, volvemos a lo mismo, no ha vivido un gran momento, pero necesita...
Pero es Alemania.
Es Alemania, está a 8 o 7 meses de su Eurocopa, tiene que mejorar sí o sí. Está el joven maravilla Nagelsmann, este entrenador que no llega ni los 40 años.
¿Cómo es la moda actualmente?
Sí, que tuvo que renunciar. Era curioso, el Bayern Múnich lo despidió, porque viene de ser despedido, pero le seguía pagando.
O sea, honró el contrato, ¿qué?
Y entonces, para dirigir a la selección alemana,
tuvo que renunciar a esa paga.
Exacto, claro, entonces, en dinero perdió un montón, pero él dice, pero el prestigio de dirigir a Alemania a la edad que él tiene, pues eso no se compra en ningún lado. Rápidamente, algunos nombres que utilizó, veremos mañana. Estaba la duda de Alemania, ¿dónde mostrará su mejor cuadro? El fin de semana contra Estados Unidos, tomando en cuenta que mañana es partido y que luego tienen que viajar hasta el otro lado del mundo, bueno, hasta Europa, para reincorporarse con sus equipos y no gastárselos demasiado. De hecho, Thomas Tuchel, el hoy entrenador del Bayern Múnich, quien tomó el lugar de Nagelsmann, dijo, ¿cómo van a jugar? ¿Cómo se van a ir a Estados Unidos a jugar contra Estados Unidos y México? ¿De qué va a servir eso? Nada más van a regresar
más cansados.
Cansados y puede ser que lesionados, criticando estos dos duelos alemanes. utilizó a Ter Stegen, por ejemplo, en portería, el portero del Barça, a Rüdiger, el defensor del Madrid. También están elementos tan jóvenes como Musiala, la superestrella alemana, y este hombre Füllkrug, que es el gran delantero en este momento alemán, allá ahora con el Borussia Dortmund.
El partido es en Filadelfia, y si les parece, antes de irnos, escuchen a Martinoli subiendo las escalinatas de Rocky.
Del arte, del Museo de Arte de Filadelfia. En el fondo vemos el downtown de Filadelfia con la municipalidad y los...
Ese es Martinoli. Esto es Contraataque Deportivo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bueno, mañana entonces en México contra Alemania, nada más antes de pasar. Es cierto que fueron amistosos, pero bueno, hubo dos clásicos, el de Rayados Tigres, Tigres viniendo de atrás, y América, eso sí, otra vez, como de hecho Tigres, que también le había ganado Rayados en el torneo regular, y América ganándole al Guadalajara ya en Pasadena. En
América le sale todo esta temporada, ¿no?
Y
todo
le sale. Quiñones marcando dos goles con dedicatoria de, en un mes, muchachos, estoy con ustedes, estoy con la selección, y eso va a mi pregunta. Mañana contra Alemania, todo el mundo está especulando que el titular va a ser Santiago Jiménez porque de alguna manera le dio preferencia el técnico Jaime Lozano al juego con Alemania, diciendo, bueno, utilizo a Raúl, que además me había funcionado a mí en la fecha FIFA anterior, más allá de que en el Fulham ha perdido el rol de titular, se ha esforzado mucho, pero no ha podido tener gol, pero le dio esa palomita favorable para Raúl Jiménez e inició el partido contra Ghana. Pero que mañana, tomando en cuenta la calidad de rival que es Alemania, que viste mucho, le dará la preferencia a Santiago por lo que viene haciendo con el Feyenoord. ¿Tú cómo lo ves?
Está bien. Es el líder de goleo de la liga holandesa. Es un tipo con un físico estupendo para competirle a los alemanes. Mira, yo soy de los que piensa que lejos de tener que decidir en este momento quién va a ser. Yo entiendo que mucha gente lo hace para alimentar las polémicas, ¿no? Yo creo que para eso son partidos de preparación, para que pruebes gente, para que veas quién se adapta mejor, para que haya ensayo, prueba, error, para experimentar. Y cuando vengan los exámenes importantes, los que te califican a los eventos o los que te dan la gloria, que ya tengas bien curtido tu equipo y tengas bien claras cuáles son las opciones. A mí me encantaría ver a Santiago Jiménez mañana. Creo que se merece ser titular por lo que está haciendo en Europa, en la Liga de Holanda. Tiene para competirle a los alemanes, y si por ahí tiene una buena actuación y marca un gol o marca dos, pues se sigue cotizando más de lo que ya se está cotizando. No es lo mismo meterle goles a Ghana que a Alemania, sin hacer menos a nadie, o a Guatemala, o a El Salvador, o a Honduras.
Sí, su gol
meterle un gol a Alemania te pone en el mapa.
El gol más importante que ha marcado con la selección fue para darle la Copa Oro contra Panamá, entrando de cambio. La selección y
Santiago. Que no es un gran escenario.
No, pero en aquel momento el partido estaba complicando de fea manera.
Pero no es un gran escenario.
No, o sea, no lo es. No.
Ganar la Copa Oro no es un gran escenario.
No, pero sabíamos que en ese momento.
Sí, pero no es como lo. O sea, no es a nivel internacional relevante.
No brilla. No
que para nosotros, si no la ganamos, hacemos una crisis.
Claro.
Sí, pero internacionalmente no te cotiza más.
Nada. A diferencia de mañana.
O sea, por ejemplo, te voy a hacer un cambio así diametralmente opuesto. Ganar un juego en una postemporada en las grandes ligas, eso es lo que hizo José Urquidy de la semana pasada.
Exacto.
Es fajarte como visitante y darle la victoria a tu equipo jugando en un estadio que no es el tuyo. Esos son los que te cotizan, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar a David Medrano ahora hablando de lo que fue el triunfo del América sobre Chivas. Chivas que lo tomó verdaderamente en serio Paunovic porque no quiere que se le relaje el equipo. Ya aflojaron un poco luego del triunfo contra el Atlas, pero sabe que la recta final, como decíamos al arranque del programa, va a ser complicada para Chivas. No se le puede ir la opción, evidentemente.
Fue un exitazo de calificar. El juego, ¿no? ¿Cuánto subo? ¿70,000? ¿80,000?
Yo he leído que hasta pegándola a los 90.
Fue hasta Adrián González el Titán. Fue el juego.
Metieron más gente que ahora, previo a que iniciaran los torneos en Europa, el Madrid estuvo ahí. Y jugó ahí el Madrid. y metió más gente el América Chivas.
Seguramente sigue siendo otro precio.
Sí, también. Bueno, puede ser también. Puede ser
no,
también.
Pero de que jalan gente, jalan gente.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Repitió el Rojo. América le volvió a pasar por encima a Guadalajara, ahora en un partido de corte amistoso, celebrado ante un entrenadón en Pasadena, California, este domingo. Ojo, Chivas tiró el cuadro titular, el mismo que le ganó al Atlas la semana pasada. Pauno no le tocó una coma. Quería sacarse la espina, aunque fuese en un amistoso, de lo que había pasado hace algunas semanas cuando América había humillado a Chivas en el Clásico en la cancha del Estadio Azteca. El once de lujo lo tiró el técnico para tratar de aprovechar que América tenía algunas ausencias importantes. No Diego Valdés, que está con la selección chilena. No Richard Sánchez, que está con la selección paraguaya. No Kevin Álvarez. No Malagón. No Henry Martín, entre las ausencias del equipo capitalino. Al tener un plantel vasto, le permitió a Jardiné, de todas formas, armar una formación interesante. Jiménez, un veterano en la portería. Layún como lateral de la derecha. Chavita Reyes como lateral de la izquierda. Y Reyes con Lichnowsky en la saga central. Jonathan y Fidalgo, que son los volantes titulares de alguna forma del equipo americanista. Suárez y el Cabecita. Y el muchacho, el Mesmari, junto con Julián Quiñones en el ataque. Hasta el minuto 25, un partido parejo, donde quizá Guadalajara mostraba un poquito más y hasta tuvo una ahí del Pocho Guzmán con la que se pudo poner en ventaja. Lo que pasa en el fútbol actual y que ocurre con los buenos equipos, cuando se ponen en ventaja, marcan la diferencia. Y así pasó. América se puso en ventaja con un golazo de Quiñones. Chivas lo buscó, Chivas lo apretó. En el segundo tiempo intentó ir más allá, pero no le alcanzaba. Y las pocas que tuvo dentro del área no fue certero. Y América, en una jugada, encuentra la pelota a Quiñones y le empuja ya cerca de la raya para el 2-0. Ahí prácticamente Pauno entendió que el partido se acababa y decidió darle chance a los chavos, ¿no? La parte final fue fea porque el seguidor de Chivas seguramente molesto, cada que venía un despeje de Jiménez, retumbaba el grito homofóbico en el estadio de Pasadena, lo cual obligó al silbante al minuto 89 con segundos antes del 90 a dar por terminado el partido, entendiendo que no tenía caso ya, que los ánimos estaban muy caldeados. De esta forma, Guadalajara no pudo sacarse la espina con las Águilas del América y otra vez, Chivas fue superado en el trámite futbolístico por las Águilas del América, como ocurrió hace unas semanas en el Clásico Nacional. Ahora, con la situación que hay que mencionar, América con la ausencia de algunos futbolistas importantes que están con selección y Chivas con su equipo completo. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.
Todo bueno. Estar en América, no se puede quejar el americanismo por esta gestión de André Jardiné. Le están saliendo las cosas, está ganando los clásicos, está líder de la tabla, está jugando de manera interesante.
Ahora, a estas alturas, recuerdo que no estaba tan lejos el primer torneo de Solari. Cuando llegó...
Cuando llegó, empezó bien.
Y después llegó la liguilla, particularmente aquel duelo con Pachuca, que estuvo buenísimo y quedó eliminado. Todavía contaba el gol de visita. Y ahí, después de eso, dijeron, vamos a anular esa regla que ha perjudicado al América. Y luego vino Ortiz, que también iba bastante bien a estas alturas, y llegó el clásico.
Pues
y,
sí.
Entonces, esto está perfecto, los americanistas andan, por ahora, ¿no?, andan exultantes.
Pero mira, ganar estos clásicos, aunque sean amistosos, sí, te no, sirve siempre, anímicamente. Siempre. A Chivas le pega otra vez.
Sí.
Venía de ganar el clásico contra el Atlas. Era buena oportunidad para Guadalajara de ganar este, y aunque sea...
Y viene ese duelo que decías con Puebla, que el Puebla ha mejorado bastante, con Ricardo Carvajal como técnico, que primero fue interino y después ya lo nombraron sustituto.
Se ha estabilizado un poquito a la altura del plantel que tiene.
Es lo que tiene, exactamente.
Pero al menos ya está más estable.
Y sabe, una frase que ocupan mucho los futboleros, sabe a lo que juega, ¿no?
Sí.
Y bajo ese concepto le va a comprometer bastante la vida a Chivas, que viene con toda la presión. La gran responsabilidad será de Chivas, no es de Puebla. Y Puebla está jugando ahora sí que en dos pistas, en la liga como tal y en lo jurídico, porque ya metió al TAS su protesta por aquellos puntos que no, que le quitaron en el triunfo ante Tijuana. Por
lo bueno, quiere tres puntitos más, a ver si se los dan.
Pues si se los dan, si lo consigue. Sí. Los que están cercanos a cómo se maneja el TAS dicen, si te admite algo, si ya lo admitió, es que le ve opciones. No quiere decir que vaya a ganar, pero que no se lo rechazó inmediatamente. Entonces, los que tiemblan un poquitín son los de Tijuana.
Sí, fueron tres puntos, la verdad, de que se los quitaron bastante gandalla.
Pues sobre
siendo
todo...
Siendo sinceros, yo entiendo que hay reglamentos y hay que respetarlos, sí. Y soy el primero en respetarlos. Pero sí es triste para un equipo que de por sí no le sobran los puntos, no le sobra el plantel. No,
y sobre todo...
Que no los pierda aunque sea en la cancha, ¿no?
No, y que la alineación además fue del asistente técnico.
Sí, o sea, ni siquiera fue un futbolista que metiste y no
que
estaba...
metió dos goles, ¿no?
Ay, que metió dos goles y no estaba correctamente colocado en la alineación. Fue el auxiliar técnico que si avisaron, que si no avisaron, que iba. O sea... yo entiendo, entiendo, pero ojalá que no los pierda.
Bueno, vamos a la pausa, vamos a regresar con más temas. Hay béisbol en vivo, va ganando Texas 5-2 a Houston.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Una carrerita más para los Astros de Houston que se acercan, van cayendo aún en casa en el segundo duelo contra Texas 5-3. Va a estar bueno ese cierre de partido.
Falta séptima, octava y novena. Veremos si ahí dejan salir otra vez al montículo a Nathan Eovaldi, el abridor de los Rangers, que es un picherazo. Ya trae 91 lanzamientos. Veremos si Bruce Bochy lo deja lanzar. Ayer, Jordan Montgomery, el abridor de Rangers, que blanqueó el equipo de Rangers ayer a los Astros, lanzó 6 entradas, 1/3. Pero estas series luego tienden a alargarse y los vas a necesitar otra vez a los brazos. Veremos qué tienen el bullpen. Falta lo mejor en este juego. Y más tarde... D-backs de Arizona en la casa de los Phillies de Filadelfia.
La primera ocasión que en una serie de campeonato, en esta ocasión de Liga Americana, dos equipos del mismo estado se enfrentan. Cuando ha habido equipos del mismo estado, habitualmente están en
diferentes la misma ligas. Liga.
De hecho, pues cuando yo empecé a ver béisbol de niño, pues los Astros sí, estaban claro. En la Liga Nacional.
Es correcto. Después estaban en la Liga Nacional.
En la Nacional. Después ya fueron movidos a la Americana.
Sí, tocaban series mundiales, ¿no? Como alguna vez fue Mets contra Yankees.
Exacto, exacto. Pero alguna otra, bueno, de estados, San Francisco contra Oakland la, del, bueno, la del terremoto del 89.
Casi de la misma ciudad, ¿no?
Exactamente.
Bueno, de la misma bahía.
Exactamente, que son ciudades muy cercanas, pero muy distantes al mismo tiempo.
Pero muy
dicen, sí. ¿No? Dicen de San Francisco y Oakland. Bueno, vamos con Rodolfo Vargas.
¿Viste la pelea?
El Alacrán Brechet, sí, veo la estadística, 4 años sin ganar. Imagínate, estaba 4 años sin ganar el Alacrán. Porque, bueno, después de que tuvo aquella derrota con Oscar Valdés, tremenda, con un knockout terrorífico, se aisló mucho del boxeo. Y ahora, bueno, pues...
Es un comeback.
Exactamente, el viernes que estaba con el Ace en vivo, Rodolfo, entró Eduardo Lamazón y dijo... Mi querido Alacrán, no te veo condiciones, te tocaron muy feo después de aquella derrota... A ver, ¿qué sucede? Bueno, pues ganó. Vamos con Rodolfo y nos platica. Rodolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Toño Rosique? Oscar Francisco Caro, les saludo con muchísimo gusto. Así es, retornando de la Blanca Mérida, un viaje fantástico. Y en lo boxístico, me parece que muy, muy interesante. El escenario, el Poliforum Samná, un lugar mítico, histórico, pues no solamente para el boxeo emeritense, sino también para el boxeo de nuestro país. Ahí nuestras grandes glorias de aquel estado de la República Mexicana, Yucatán, como Guti Espadas, como su propio hijo de Guti Espadas, como Miguel Canto, el propio Alacrán Berchel, que estuvo de regreso, se convirtieron en campeones del mundo y desde luego realizaron defensas muy importantes en este Poliforum Samná, totalmente renovado, un lugar extraordinario, aire acondicionado, butacas de primer nivel, así que pues francamente todo apuntaba que tendríamos una gran cartelera. Por principio de cuentas, en la pelea preliminar, Aguillón, el Popeye Aguillón, dio la gran sorpresa. Logró derrotar a Aaron Silva. Ambos peleadores llegaron con un récord muy, muy respetable. Desde luego, el Popeye lucía como víctima, dado que solamente tenía 7 peleas en el terreno profesional, 6 ganadas por la vía del knockout, y mucho más la experiencia de Aaron Silva, el hombre de Monterrey, Nuevo León, que llegó muy bien acompañado, pero que francamente no encontró la manera de descifrar el boxeo del Popeye Aguillón, que lució como un peleador que tuviera una vasta experiencia. Hay que estar muy atentos con este chico. El problema que tiene es su peso, está en los supermedianos, tendría que tratar de bajar un poco para iniciar su carrera ya a gran nivel en la división de los superwelters, quizá mediano, porque en los supermedianos es muy, muy complicado. Y bueno, pues rivales hay pocos aquí en nuestro país para enfrentarle. Al final del camino se llevó la decisión de manera unánime, sin controversia, dio una clase, dio cátedra, y de esa manera la pelea preliminar, antes de que arribara a la Crane Berchel, concluyó. Cuando llegó a la Crane Berchel, las emociones estaban a tope, porque es un personaje muy querido, un peleador que tiene una historia muy importante, que fue campeón del mundo. Recordamos todavía aquel triunfo que tuvo precisamente en el Casino Fantasy en Indio, California, cuando derrotó a Francisco el Bandido Vargas. Pero después vinieron pues 2 derrotas muy dolorosas, las últimas que tiene precisamente como peleas en el terreno profesional, cuando enfrentó a Oscar Valdés, que fue brutalmente noqueado. Él comentó que el COVID quizá le jugó una mala pasada y que no se sintió a tope. Y después, cuando regresó, pues válgame Dios, le pusieron también un adversario muy complicado, Nakatila, que por el mismo camino también terminó noqueándolo. La buena noticia fue que reapareció el Alacrán Berchel y ganó. La mala es que nos quedamos con las mismas interrogantes, porque desafortunadamente su rival, el argentino Diego Ruiz, no pudo salir al tercer capítulo, se lastimó una mano, fue llevado incluso a radiografías y fue constatada esta situación. Pero pues una pena, porque apenas estaba empezando el combate y no tenemos manera de poder dar un concepto claro de si este regreso del Alacrán Berchel es de alguna manera importante como para aspirar a grandes alturas. Incluso ya está lanzando el reto a Emanuel el Vaquero Navarrete, pero pues francamente el Vaquero ahorita anda en un momentazo tremendo. Sin embargo, pues hay que ver qué sigue para el Vaquero Navarrete, que estará peleando precisamente en la semana del Gran Premio de Fórmula 1. Esto será en Las Vegas, Nevada. Y a la Crane Berchel, me parece que este año ya no tendrá actividad, pero sí el próximo, y podremos tener otro tipo de conclusiones con un rival que dure un poquito más arriba del cuadrilátero. De esta manera, mi querido Toño, Cano, les mando un abrazo fuerte. Mañana nos vemos por el estudio. Saludos.
Gracias, jefe Vargas. Fue buena función la del sábado por la noche allá en Mérida, lleno el escenario. Y también disfruté mucho la pelea entre Emanuel el Popeye Aguillón y Aaron Silva, que termina perdiendo el invicto Aaron Silva, un boxeador que venía para arriba con buenas características, avecindado allá en Monterrey, Nuevo León, termina perdiendo el invicto. Y muy buena función, muy buena pelea.
Fíjate que decía Rodolfo y destacaba bien, ¿no? Ahí el Poliforum en Sabná. Muy bien montado, espectacular, y sí, está bien con aire acondicionado, porque yo recuerdo cuando era niño y había peleas en Mérida.
Un vapor.
Veías a la gente todos con... Ah, exactamente, decías, ¿y los boxeadores cómo le hacen? ¿No?
Entonces, Mérida es... Sí, es... Palabras mayores.
Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más, Toño?
Nos vamos ya... ¿Cuánto tenemos, Canito? Hay que hablar, ¿sabes de qué?
¿De qué?
Arrancan los Juegos Panamericanos.
Exacto, voy a decir con eso.
La máxima cita del deporte continental. Y arrancan ya este miércoles con la actividad del béisbol. Selección mexicana que va muy bien armada. Dieron el visto bueno tanto Liga Mexicana de Verano como Liga Arco Mexicana del Pacífico, porque al final pues ellos son los que mantienen las ligas y a los peloteros. Y se armó muy buen equipo para ir a buscar una medalla de oro.
Tú que sueles invitar a la gente de Naranjeros de Hermosillo, cuando estuvieron aquí hace unas semanas, les comentábamos eso. Están los juegos iniciando temporada. Dijeron, el convenio de todos es, hay que apoyar a la selección. Vamos a perder algunos elementos, es cierto, pero hay que apoyar a la selección porque está viviendo el béisbol
Una época dorada, ¿eh?
Exactamente. Época la gente dorada. Está muy metida con el béisbol y cuando vienen estos logros internacionales, la gente se fija bastante.
Mira, ya se ganó este año en la medalla de bronce en el Clásico Mundial de Béisbol. Uh-huh. Inolvidable, uh-huh, que me parece que es el mayor logro en deporte de conjunto para el deporte mexicano en este año y merecen el Premio Nacional del Deporte esa selección mexicana. Se ganó el oro en los Juegos Centroamericanos. Y si nos acostumbramos a ir a pelearlas, vamos a hacer un cambio de... pues de conciencia, un cambio de mentalidad, de acostumbrarnos a ganar. Y ahora esta selección va bien armada a un torneo donde no va ni Estados Unidos ni Canadá. Entonces, con más razón, tienes que pelearla.
Sí.
Un torneo donde también está Chile, que no juega béisbol, sí, siendo sinceros, está en su condición de anfitrión. Tienes que irle a pelear a los, básicamente a los caribeños, a los centroamericanos. Entonces arrancan los Juegos Panamericanos, México va por unas 28-30 medallas de oro, es la expectativa. Yo siempre me gusta ver los Panamericanos porque es donde nos medimos contra una realidad muy similar a la que nosotros tenemos. Te mides con la realidad latinoamericana. Y yo muchas veces me pregunto por qué Venezuela o Colombia nos ganan o están iguales que nosotros, cuando no deberíamos estar igual, porque no tenemos la misma población, porque se invierte más dinero en el deporte mexicano que en esos países. Entonces, un buen lugar para irnos a medir, Canito, 28 o 30 medallas de oro. Hoy fue el abanderamiento en Palacio Nacional.
Vamos con Tania Ventimilla y este detalle.
Hola, ¿qué tal? Muchos saludos. Me encuentro en Palacio Nacional, donde hoy fue abanderada la delegación mexicana que estará compitiendo en los Juegos Panamericanos de Chile de este año. Vamos a escuchar un poco de las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Estamos seguros que van a hacer un buen papel. La vez pasada fue tercer lugar. Y eso corresponde, pues, a algunos factores. Y también tiene que ver con la población.
Ahora escuchemos a los abanderados, Carlos Sansores y Karina Esquer.
Yo me propuse después de los Juegos Olímpicos de Tokio a cambiar muchas cosas, entre esas mi mentalidad.
La verdad no, porque es un deporte en equipo, viene desde mucho trabajo atrás, tengo cero presión, yo lo hago por amor a México, no por nada extra, entonces yo vengo a representar a mi país de la mejor manera.
La mala noticia es que por lesión es muy probable que Alexa Moreno no pueda participar. Saludos.
Gracias, Tania. Sí, una molestia en la rodilla.
Que se cuide.
Sí.
Que se cuide, Alexa. Ya sé que ya quedó cuarta en el campeonato mundial hace unos días en Amberes.
Sí.
Ya ganó hace unos años una medalla de bronce en campeonato mundial como gimnasta. Y la queremos bien en París 2024. Ya estuvo en Tokio, fue cuarto lugar.
Cuarto, rozó la posibilidad. En estos deportes que son tan complicados, donde todavía el ojo humano es el que califica, no sé qué tan lejos estemos.
De apreciación.
No sé qué tan lejos estemos de que la famosa inteligencia artificial empiece. Imagínate,
no lo dudes, ¿eh?
Porque...
Oye, Canito, no lo dudes.
Porque mira, en clavados que lo seguimos mucho porque México siempre está ahí cerca de las medallas, luego haces unos corajes porque dices, pero pues sí, ¿cómo calificaron aquí este clavado de manera más estricta?
Chino y al exactamente. Mexicano o pero al no, estadounidense. No, o
los
al...
chinos siempre lo hacen bien.
Los chinos siempre lo hacen
Ellos
bien,
siempre lo hacen bien. Pero el resto somos más humanos.
O sea, también hay aplausómetro, ¿no?
Sí, exactamente. No,
al local se le califica un poquito mejor.
Y varios de los que han estado ahí te dicen, ya sabes... hacen alianza a los jueces.
Sí.
Califico bien a tu competidor, sí. Yo hago lo propio con el tuyo, nos vamos acomodando.
Nos vamos empujando y nos va bien a los dos, ya después que ellos lo definen.
Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, quién sabe. Oye, nada más un detalle muy triste. Juego eliminatorio de Eurocopa en Bélgica, en Bruselas. Bélgica-Suecia. El partido se tuvo que suspender al medio tiempo porque en el centro de Bruselas no fue en las inmediaciones del estadio, sino en el centro de Bruselas. Lamentablemente hubo un hecho ya calificado como terrorismo porque un individuo lanzó reivindicaciones en favor del Islam y lamentablemente con un arma de fuego abatió a dos personas que llevaban playeras de Suecia. Y entonces toda la ciudad ha tratado de ser blindada porque hasta hace unos minutos no habían localizado al agresor y el partido tuvo que suspenderse. Uf. A la gente no la dejaban salir del estadio.
Por medidas de seguridad.
Exactamente. Entonces esto ha empañado lo que era una jornada más rumbo a la Eurocopa. Ya mañana platicaremos más de estos detalles. Otros equipos que se han añadido, como España, que ya tiene su boleto a la Eurocopa. Pero bueno, en este contexto que lamentablemente se está viviendo en el mundo.
Está muy caldeado el ambiente en Europa, en Asia, ni decirlo, ¿no? En Medio Oriente, ni comentarlo. Nos vamos con la Liga Mexicana del Pacífico que arrancó el fin de semana. Tuve la oportunidad, Canito, Tuve la oportunidad, Canito, amigos de Radio Fórmula, de estar el viernes en el Estadio Panamericano, la Casa de los Charros de Jalisco. Y fue maravilloso ver un deporte en México familiar que lleva gente por miles a los estadios. 14,000 personas el viernes por la noche. Hubo toda una ceremonia de apertura. Era el opening day de la liga. Charros de Jalisco contra Venados de Mazatlán. Todo en perfecto orden. Fiesta con fuegos artificiales, ahí se sacó un 10, la directiva de los Charros de Jalisco, lanzó la primera bola Sergio Romo, el tres veces ganador de la Serie Mundial y jugador de Clásico Mundial de Béisbol con selección mexicana. La verdad que fue una fiesta redonda, terminaron ganando los Venados de Mazatlán, buen juego, 5-3, pero ya arrancó la Liga Arco Mexicana del Pacífico, son tres meses y medio de temporada, que va a desembocar en la primera semana de febrero en Miami, sede de la Serie del Caribe. Así es que es una Serie del Caribe muy anhelada por ir a jugar al estado de los Marlins, que va a llamar muchísimo la atención. El béisbol mexicano pasa por estupendo momento. Son 10 sedes en la Liga Mexicana del Pacífico y hay que seguirla, hay que verla, porque es un gran nivel de béisbol. Bajan peloteros de grandes ligas a jugar. Y además la pueden ver, y esto no es comercial, la pueden ver por Sky, que es el que transmite la Liga Mexicana del Pacífico y que ya comenzó, Cano.
Muy bien, pues hay que estar muy atentos con todo lo que ocurre ahí en el béisbol del Pacífico, siempre de gran nivel. Hoy lunes por la noche cierra Dallas contra los Cargadores de Los Ángeles. Texas le sigue ganando a Houston 5-3, séptima baja, no hay outs apenas, es decir, todavía el último tercio, el más candente. Y también más tarde, Filadelfia contra Arizona comenzando la Liga Nacional. Vámonos.
Vámonos, gracias, donde quiera que te encuentres. Mañana regresaremos con Contraataque Deportivo. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.